Como les dije la semana pasada, nos vamos a tomar un receso en cuanto al libro de Mateo. Y vamos a comenzar, si tú quieres, una serie, ¿verdad?, de cuatro semanas. Y vamos a estar en el libro de Jeremías, donde ellos tenían, y mi intención es, al estudiar, hacer esta serie ahorita, no es irme en lo profundo en cuanto a las profecías, sino más bien en lo que estaba pasando con ellos y el corazón de Dios para que ellos regresaran a Él, porque lo que ellos tenían era religión, pero no tenían una relación con Él. Y Dios, en su amor, grande amor, quería y anhelaba que ellos regresaran a Él. Y vamos a ver lo que Él les estaba diciendo. Y porque, ¿saben que cuando estás en un avión y tienes tiempo de 10 en media hora, tienes mucho tiempo para orar y para hablar con el Señor? Y mi corazón es, y escúcheme bien, no es regañarlos, no es regañar, pero mi corazón es como el corazón de Dios, que me gustaría que entendiéramos dónde estamos nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, que el Señor nos revele dónde estamos para que así tengamos que hacer, ¿qué? Ajustes, amén. Necesitamos hacer ajustes, no nos podemos quedar. Ahora, si estamos bien, pues gloria a Dios, nuestra relación con Dios va bien, gloria a Dios, que sea más fuerte, que lleguemos a conocer, porque nunca vamos a acabar de conocer a nuestro Señor, amén. Pero sin embargo, Él nos sigue revelando, ¿verdad? Nos sigue revelando. Y que si estás ahorita en este escalón, diga: Señor, llévame al siguiente escalón, amén. Que esa siempre sea nuestra mentalidad en cuanto a nuestra relación con el Señor. Señor, he estado aquí, ahora quiero llevarme más allá todavía. Y ¿sabes qué? El Señor te va a llevar más allá. Pero una vez más, tenemos que examinarnos. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a ir a Jeremías 7. Y ahí vamos a estar, y vamos a estudiar hoy del 1 al 15. Pero vamos a orar primero. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre bendito, por quién tú eres, Padre bendito. Muchas veces, Padre, te alabamos porque nos bendices, porque nos das esto, nos das el otro, Padre. Pero se nos olvida que nomás te tenemos que alabar nada más por quién tú eres. Y que tú eres digno, Señor. Así es que, Padre, en este tiempo que estemos aquí, Padre, que podamos realmente ser honestos con nosotros mismos y examinarnos dónde estamos. Yo sé que tu corazón, Padre bendito, es que cada uno de nosotros, Señor, cada uno de nosotros aquí, Padre, podamos crecer y dejar, Padre, el mundo atrás, Señor. Todo lo mundano, Padre bendito, dejarlo atrás, Señor. Y que te sigamos a ti más de cerca, Señor. Yo sé que tú nos quieres llevar de gloria en gloria, Señor, en victoria, Padre bendito. Pero muchas veces nosotros todavía estamos arraigados a nuestra vida vieja, Señor. O queremos seguir la cultura que está hoy en día, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito, a conocer, a saber de que tú nos has llamado a algo mucho más grande y mucho más glorioso. Padre, que no estemos satisfechos, Señor, con lo que este mundo ofrece, sino que cada día sea que queramos conocerte más. Es que, Señor, tú hables, Padre, a cada corazón en esta noche, en este día, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que, y vamos a ver, así es que vamos a ver esto, ¿verdad? Y voy a empezar dándole esto es lo que dijo Tomás Kempis. Él dijo: Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, dice, pero pocos que llevan su cruz. Muchos que anhelan la comodidad, pero pocos anhelan la angustia, pero que no anhelan la angustia. Mucha gente que encuentra a Jesús para compartir de su banquete, muchos quieren, ¿verdad?, de su banquete, pero pocos para compartir su ayuno. Todo el mundo desea participar en su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por su causa. Hay muchos que siguen a Jesús por el pan, ¿eh?, pero pocos para beber la copa del sufrimiento. Muchos quieren sus milagros, pocos les siguen en la indignidad de su cruz. Y mi corazón es de que nuestro corazón esté 100% con Él. Y les voy a dar otra más. Este es de un poema de Elizabeth Barrett Browning, y ella dijo esto. La tierra está llena del cielo, dice. Y cada arbusto, haciendo referencia al arbusto en el Éxodo con Moisés, dice, la tierra está llena del cielo y cada arbusto común está encendido con Dios, dice. Pero solo el que lo ve se quita los zapatos. El resto se sientan alrededor de él y arrancan las moras, dice. Y nunca se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Me entendieron? Que Dios llena este lugar y toda la tierra está del cielo y Dios está hablando en cada vuelta, en cada situación. Pero muchos de nosotros seguimos impercibidos, ¿verdad? No vemos porque no estamos sensibles al Espíritu Santo, a lo que Él quiere. Así que nada más tomamos todo como natural. Y ese es mi corazón y ese es el corazón de Dios, de que cada uno de nosotros veamos todos esos arbustos ardiendo. Y que digamos, Señor, heme aquí. Es lo que quieres que yo haga. De que salgamos de nuestra comodidad. Y saben que muchos pues, no queremos salir de nuestra comodidad, porque en el siguiente escalón va a haber más problemas, va a estar más difícil, más dolores de cabeza. ¿Y quién quiere lidiar con todo eso? Pero saben, esa es la vida que a veces Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sí, eso va a ocurrir. Y lo vamos a ver con Jeremías. Pero Dios dijo, siempre yo voy a estar contigo. Te voy a hacer una muralla de bronce, dice, que nadie te va a poder derribar. Dices, wow. Y vamos a ver qué tanto sufrió Jeremías. Lo querían matar, su propia familia. Su mensaje no era bien recibido. Pero él siguió fielmente en lo que el Señor le llamó. Así es que, muchas personas han vivido durante tanto tiempo sobre la base de apariencias, ¿verdad? Externas, que no tienen ninguna sensación por la realidad interna. ¿Me entendieron? Relación o religión. La religión es las cosas externas. Pero nunca se han dado cuenta muchos de que esto va interno. Y nunca realmente han experimentado qué es esa relación con Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento, mire, Dios es santo, ya lo sabemos todo. Y Él llamó ¿qué? A santidad a todos nosotros. Todos somos llamados a ser santos. Y la presencia de Dios es buena. Pero su santidad, la presencia pura y poderosa de Dios es como el sol, ¿verdad? No nos podemos acercar a Él porque nos quemamos. Pero es buena. Porque nosotros no somos santos, ¿somos qué? Pecadores. Así es que Dios en el Antiguo Testamento, Él puso la solución. ¿Se acuerdan? Después del Éxodo, habían construido lo que era el tabernáculo, pero todavía no sabían cómo usarlo. Así es que sigue que Levíticos. Y Dios quería que su pueblo tuviera una experiencia con Él, que ellos tuvieran esa relación con Él. Pero como Dios es santo y nosotros no, Él puso la solución. Y lo hizo ver en tres cosas, ¿verdad? En rituales, instaló los rituales, ¿se acuerdan? Los sacrificios y todo eso, el sacerdocio y también leyes de pureza. Y todo esto era importante porque ellos necesitaban saber en qué estado estaban. Si estaban puros, se podían presentar ante Él. Si estaban impuros, no podían acercarse a Él. Porque ¿qué pasaba? Ahí quedaban, ¿verdad? Así es que Dios les dio todas estas leyes. ¿Para qué? Para que se pudieran acercar a Él. ¿Pero qué pasó? Ellos en vez de adorar a Dios y que todas estas leyes apuntaran a Dios, recordaran de quiénes son ellos, ¿verdad? Y qué es lo que tenían que hacer. ¿Qué hicieron? Empezaron, ¿qué? Sentirse cómodos. ¿Con qué? Con hacer los puros rituales. Y pensaban que ya estaban bien. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y esto para todos, para decirles que en cuanto a nosotros, que ir a la iglesia una vez por semana, si tú quieres, y decir amén, es mucho más fácil que dedicarse a una vida de oración diaria y meditación bíblica, que esta se va a convertir en preocupación por los pobres, por amar a la gente, por la injusticia y todo lo que Dios nos manda. Así es que vamos a ver aquí. Así es que la escena, ¿verdad? Aquí nos va a poner la escena. Miren, vamos a Jeremías 7 y vamos a leer 1 al 2. Aquí nos va a poner la escena a Jeremías. Dice, palabra de Jehová vino Jeremías diciendo, ponte, fíjense dónde se va a poner, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oí palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Pregunta, ¿a dónde se paró Jeremías? ¿Dónde dijo Dios que se parara? ¿A la puerta de qué? De la casa de Dios, que viene siendo ¿qué? El templo. ¿A quién le está hablando? ¿A quién dijo ahí? Dice, a los que entráis por estas puertas, ¿para qué? ¿Los que vienen qué? Adorar a Jehová. ¿A quién le está hablando? Al pueblo, ¿verdad? Dice, ve a pararte en el templo. A todos los que van a ir al templo, ¿a qué? A adorar. ¿Se imaginan que venga Jeremías aquí en este tiempo y se pare ahí en la puerta, en la puerta donde nosotros entramos? Y vamos a verlo. Bueno, antes de eso, les voy a dar un poco de trasfondo. Porque en ese tiempo, la vida espiritual de todos estaba por los suelos. Estaba para chillar, como dicen algunos, ¿verdad? Y por eso Dios mandó a Jeremías. ¿Para qué? Para tratar una vez más de que regresaran a su primer amor. Ahora, Manasés fue uno de los peores reyes que los hebreos tuvieron. Era un hombre completamente malo que presidía sobre un gobierno totalmente corrupto. Reinó en Jerusalén durante 55 años este rey. Y era malo, malo de los meros malos. Él alentó un culto pagano que involucraba a todas las comunidades enteras en orgías sexuales. Instaló prostitutas en el santuario, en todos los campos. Él importó magos y hechiceros que esclavizaban a la gente con supersticiones y los manipulaban con magia. Él mismo sacrificó a su hijo a otros dioses. Lo quemó. Así es que, en 2 de Reyes 21:9 dice, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este rey era malo. No le importaba a Dios, las cosas de Dios, nada, sino que él se fue por todos los deseos de su corazón. Y no solo él, sino que a todo el pueblo los iba guiando, ¿a qué? Hacia allá, a hacer lo malo, a alejarse de Dios. Y todo lo más vil que tú puedas pensar, este rey lo hacía. Este rey lo hacía. Así es que, Jeremías nació en la última década del gobierno de Manasés. Ahora, Manasés murió, luego su hijo Amón le sucedió, él siguió. Así es que Amón fue asesinado y su hijo de 8 años, Josías, fue puesto en el trono. 8 años. Ahora, el templo de Jerusalén, así es que Josías fue el rey bueno. Que él vio todo esto y dijo, las cosas tienen que cambiar. ¿Y qué pasó? Comenzó una reforma en todo Israel, quitando todos los cultos paganos, limpiando el templo. Se deshizo de todo eso. Y gloria a Dios, la reforma externa. El rey Josías comenzó un avivamiento, pero la rebelión durante el avivamiento seguía. Los valores paganos todavía estaban en toda la sociedad. Todos estaban acostumbrados, se imaginan 55 años de pura maldad. Y viene Josías y trata de cambiar todo. Y sí cambió todo, ¿verdad? Pero no fue suficiente. No fue suficiente. Así es que ahora, Dios le dice, ve a pararte ahí al templo. Y les está diciendo, así es que, en versículo 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, el templo de Jehová, templo de Jehová es este. Miren lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes jugaban a la traes cuando estaban chiquitos? ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Ah? Había una base, corrían y alguien la traía y si te agarraba. Pero si llegabas a la base, decías, estoy a salvo. Estoy a salvo. Pues ellos pensaban lo mismo. Ellos pensaban que porque voy al templo, voy a adorar, puedo seguir con mi vida. Ya estoy a salvo. Miren lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 6. Bueno, lo voy a leer del 5 de nuevo. Dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar llamaréis la sangre de inocente, derramaréis la sangre de inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal, para vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Así es que, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban matando. Y toda esta lista que nos está dando aquí, que si hicieres justicia, no estaban haciendo justicia, estaban oprimiendo a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, pero llegaban al templo y decían, ya estoy a qué, ya estoy a salvo. Se imaginan Jeremías ahí en la puerta, ¿verdad? Diciendo, mejorad vuestros caminos. ¿Qué diríamos nosotros? Nosotros ya somos cristianos aquí, vean a un lugar donde no, ¿verdad? Ve a decirle allá a los de la esquina, tal vez. Ve ahí al templo mormón, tal vez. Ay, ve a ellos, predicarle a ellos. Ellos pensaban que estaban a salvo nomás porque ¿qué? Estaban haciendo la moción de ¿qué? De ir a adorar. ¿Cómo están nuestros corazones? Jeremías, una vez más, allá en la puerta. Diciéndonos a nosotros, no nada más cantes, pero no lo vivas. Ellos estaban en el lugar correcto, ¿sí o no? En el templo. Estaban diciendo las palabras correctas. Estaban adorando. Pero su corazón no estaba, ¿qué? Correcto. Su corazón no estaba correcto. Porque Dios les está exhortando a que dijeran, hacer toda esa maldad que todavía tenían. Y luego venían, querían venir al templo y pensaban que ya estuvo. Ya estoy a salvo. ¿Eh? Mis hermanos, si nosotros estamos así, venimos al lugar correcto, decimos las palabras correctas, adoramos. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Si tenemos esas dos cosas, y no tenemos la tercera, que es nuestros corazones, ¿sirve de algo lo que estamos haciendo? No lo sirve. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Yo no quiero eso para ninguno. Y espero que ninguno de nosotros esté aquí haciendo eso nada más. Eso no le agrada al Señor. ¿Ustedes creen que si le agradara al Señor eso, eso estuviera exhortando ahorita a ellos? No. Porque Él no quiere nada más lo externo, es fácil lo externo. Oh, pero de veras, entender lo que es el mensaje de Cristo, quién es Cristo en nuestras vidas. Que Él no quiere que nada más estemos en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas. Así que nuestro corazón esté donde debe de estar. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes. Eso es lo que yo quiero para mí. Que yo también me tengo que examinar, no nomás ustedes. No nomás porque me paro ahí enfrente cada jueves, cada domingo. Quiere decir que ya, ¿verdad? No, mi corazón tiene que estar donde debe de estar. También el mío. Le dice, mejoren sus caminos. Y mejoren vuestras obras, el lugar, la dirección en que van, pero también sus obras, mejórenlas, tienen que mejorar, tienen que cambiar, no pueden seguir como van. En 2 Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermano, hermana, necesitamos nosotros de veras examinarnos. Ahora, cuando creemos que todo está bien, que todo va bien, porque las apariencias están bien, es cuando podemos caer en error. Aquí todo es apariencias, ¿verdad? Todo es apariencias. Imagen no es que todo, aunque no tenga sustancia. Pero este mundo, esta cultura, esto que se va, imagen, ¿verdad? Por eso en la televisión, ¿verdad? Pura gente bonita. Pero la vez que sus vidas están llenas de líos, ¿verdad? Y no tienen carácter, no tienen nada. Y es tremendo. Porque eso es lo que pide la cultura, imagen. Pero eso no es lo que quiere Dios. No es lo que quiere Dios. Tenemos que estar preocupados con el lugar correcto y las palabras correctas. Pero el lugar correcto y las palabras correctas no son, eso no es la vida de fe, sino que es la oportunidad para la vida de fe. Amén. Dios quiere que estemos en el lugar correcto. Dios quiere que digamos las palabras correctas. Pero eso solo es porque ya estamos viviendo una vida de fe todos los días. Amén. Ese es el resultado de que nuestro corazón está donde qué, donde debe de estar. Es que mi hermano, ¿eh? Si vienes los domingos y luego te vas a hacer otras cosas que a Dios no le agradan, hermano, despierta, no te engañes, no te engañes. El exterior es mucho más fácil de reformar que lo interior. Así es que Jeremías, ¿eh? A la puerta de la iglesia, hablándole a gente que va a adorar, que se cree que está haciendo lo correcto. Y Dios les dice, ahí una vez más en Jeremías 5:7, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, dice, y vuestras obras, si con verdad, que dice, miren lo que dice, hicieres justicia entre los hombres y su prójimo, o sea que no nomás ir, sino que obviamente también obras. Y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ni en ese lugar derramaréis la sangre inocente, la estaban matando. Ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morir en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Es que su vida no iba conforme a lo que ellos estaban adorando. Ahora, segunda cosa que estaban haciendo, dice ahí, su delito, ¿verdad? Del 7 al 11, vamos a leer, dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, dice, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, dice, sobre la cual está invocada mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Dios ve todas las cosas. Nos podemos esconder de la gente, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero ¿quién ve la cosa? Dios. Y es interesante, bueno, es inexplicable que ellos estaban haciendo todo esto, hurtando, estaban matando, estaban adulterando, una vez más, pero pensaban que porque iban al templo, ya estaban, ¿qué? Ya la habían librado, estaban a salvo, ¿verdad? Estaban a salvo de todas esas abominaciones. Las palabras engañosas que le impiden experimentar a Dios verdadero en adoración. Ellos estaban confiando en el templo, en el templo, en el templo, dice. Ya soy cristiano, ya soy cristiano, ya soy cristiano. Pero quiero seguir las cosas, haciendo las cosas del mundo. Tengamos cuidado, hermanos. Tal vez su actuación en edad religiosa era impecable, pero su vida cotidiana estaba por los suelos. Así es que es bueno, ¿verdad?, de venir aquí. Pero hermanos, que conectemos lo que escuchamos con el corazón. que lo que escuchamos aquí llegue hasta el corazón. No se ve mucha distancia, ¿verdad? Pero a veces parece que están millas. Porque lo que escuchamos, de veras, no lo masticamos, de veras, no lo... Y ese es mi corazón, hermanos. De que tú y yo podamos, de veras, estar donde Dios quiere que estemos. Que estemos en el lugar correcto. Que estemos diciendo las palabras correctas. Pero sobre todo que nuestro corazón esté correcto. Amén. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos de dejarnos de todo lo demás. Les voy a dar un ejemplo. Porque Dios estaba dispuesto a destruir ese templo para que ellos, ¿qué? Regresaran. Y vieran que no se trata de cosas externas. Ahora, el templo para ellos era algo sagrado. Era donde la presencia de Dios moraba. Y ellos pensaban, no, ¿cómo va a pasar eso? Es el templo. Pero miren lo que les va a decir Dios. Ahí del 12 al 15. Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Ahora en Silo era el primer lugar donde moró el tabernáculo. Y ahorita que fuimos a Israel, pudimos ver dónde estaba. Fuimos a Silo, donde estaba el lugar. ¿Y saben qué hay ahorita ahí? Hay pura piedra, ¿verdad? Pero Él se está diciendo, tómense una excursión allá a Silo, donde estaba el tabernáculo, donde ahí moraba mi presencia. Y vean lo que le pasó por desobediencia, que ellos confiaban también en Él, en lo mismo que ustedes. Y lo destruí. Y dice, vamos a leer en 13, dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondiste. La gracia de Dios, que siempre tratando de llamarlos, perdonarlos, pero no hacían caso. Dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo. El 15 dice, os echaré de mi presencia como os eché de todos vuestros hermanos a toda la generación de Efraín. Así que Dios dice, ustedes están confiando en este templo. Vayan a ver qué le pasó a Silo, donde sus padres confiaban, estaban haciendo lo mismo. Hermano, ¿en qué estás confiando tú? Porque aunque decimos que confiamos en Dios, muchas veces estamos confiando en nosotros, ¿verdad? Y todavía tenemos cosas en que confiar. Pero Dios les está diciendo, vayan a ver lo que pasó allá por su desobediencia, les va a pasar aquí. Si no regresan, ¿qué? Si no regresan a mí. Y lo que me encanta, lo maravilloso de Dios, es que siempre está tratando de hablarnos para que regresemos. Miren lo que dice ahí en el 5.1. Vamos al 5.1. Y dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. ¿Y yo qué? Y yo lo perdonaré. Dios quiere justicia sobre todo. Que busquemos ¿qué? La verdad. La verdad. Y estoy dispuesto, ¿a qué dicen? A perdonarlos. Pero muchas veces nosotros buscamos nuestras propias cisternas. Y pensamos que el agua que nosotros estamos bebiendo es la mejor. Cuando tal vez es agua sucia y nosotros pensamos que es agua que nos está. Vamos a capítulo 2:13. ¿Saben que nosotros nos conformamos con tan poco? Nos conformamos con tan poco cuando Dios nos quiere llevar mucho más allá. Bueno, vamos a leer del 11. Dice, ¿acaso Alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, dice, ¿qué dice ahí? Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. La gloria de Dios. Y la están cambiando por algo que no sirve para nada, que no aprovecha para nada. Como les digo, nosotros nos conformamos con tan poco aquí en la tierra. Nos conformamos con tan poco. Nos conformamos, ¿verdad?, con tener un buen trabajo, eso es lo que queremos. Y una vez más, ¿verdad?, no estoy hablando mal de eso, pero no te conformes con eso. Porque lo que Dios quiere para ti, para mí, va mucho más allá de lo que pueda hacer lo material. Pero muchas veces cambiamos su gloria por cosas que no aprovechan. Y eso es lo que nosotros buscamos de día en día. Cuando tendríamos que andar con los ojos pelados, como dicemos por ahí, viendo, ¿verdad?, los arbustos que están ardiendo donde Jesús, donde Dios nos quiere hablar. Y luego dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nosotros cavamos nuestras propias cisternas y pensamos que ya, si tuviera esto, si tuviera lo otro que no está en Cristo, que está fuera de él, dice, ya sería yo feliz. Y tratas de cavar tu propia cisterna y bebes de ella y piensas que estoy en la gloria. Cuando tal vez es agua sucia. Y Dios dice, toma de mi agua. De ahí bebe. Y tú y yo no vamos a ser realmente felices y gozosos y vamos a tener paz hasta que estemos donde Dios quiere que tú estés. Donde Dios quiere que yo esté. Ahí es donde solo vamos a encontrar satisfacción. Y mientras no lleguemos no estemos en ese lugar, vamos a andar cavando cisternas por nosotros mismos, pensando que ahí está. Así es que Dios les está diciendo. El arco de pacto estaba en Silo, ¿verdad? Y el profeta Samuel, ahí les hablaba a todos. Y fue un comienzo glorioso para todos ellos, porque tenían el tabernáculo, tenían a Samuel. Pero ahora, porque no siguieron, no perseveraron, Silo ya era nada más puros escombros. Silo era el lugar correcto. En Silo se hablaban las palabras correctas. Pero cuando el lugar correcto ya no crea un caminar con Dios, y cuando las palabras correctas ya no expresan amor y fe, Silo fue ¿qué? Destruida. Y Dios les estaba advirtiendo aquí, si eso no está pasando aquí, eso es lo que va a pasar. Y vamos a ver que Jeremías los va a advertir de que si siguen en su pecado, iba a venir Babilonia e iba a destruir Jerusalén y se los iba a llevar a ellos cautivos. Y eso es lo que pasó. Así es que todo esto para decirles, mis amigos, mis hermanos, que no es suficiente estar en el lugar correcto, no basta con decir las palabras correctas. Nunca es suficiente hasta que caminemos con Dios 24 horas al día. A donde quiera que vayamos, con todo lo que digamos, que expresemos nuestra fe en amor hacia los demás, en amor hacia nuestro Dios. Y sabes que si estamos haciendo esas cosas, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Quién contra nosotros? Es que nosotros tenemos que vivir una vida, ¿verdad? Y vivir conforme al llamado que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Ahora, y tenemos que tener esa convicción inquebrantable, que ahí nada nos mueva. Y si tú quieres, nuestro llamado primario, el tuyo y el mío, es para Él, por Él y a Él. O sea, que Él nos está llamando ¿a quién? a Él, amén. Y ya nos ha llamado a Él. Es nuestro llamado primario, si tú quieres. Y nuestro llamado secundario, primero que nos llama hacia Él, es vivir para Él. ¿Amén? Vivir para Él. Primero nos llama hacia Él. No nos llama a un templo, ¿verdad? No, eso es nuestro llamado principal. A un lugar, a una cosa, sino que nos llama hacia Él. Y el segundo llamado es vivir para Él en todo lo que nosotros hagamos. Vivir para Él. Y se lleva a cabo, ¿qué? Sirviéndole a Dios. Amén. Sirviéndole, testificando de Él. Un llamado que todos tenemos. No nada más el ministerio de... No nada más cierto ministerio, sino todos tenemos ese llamado. Vivir para Él. Ya llamado más específico. A mí, a estar aquí enfrente de ustedes, proclamando la palabra. Los de la alabanza, la alabanza. Pero vivir para Él. Pero nuestro Señor nos quiere llevar mucho más. De nada más pura religión. Quiere enseñarnos cosas. A Juan, cuando estaba en Patmos y se le reveló, él estaba teniendo la revelación de lo que es el Apocalipsis. ¿Qué le dijeron a Juan? Ven y sube acá y te mostraré cosas. ¿Sabes que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros eso? Ven y te mostraré cosas. Pero hermanos, desechémonos de todo lo demás que traemos. Dejémonos. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve hacia allá. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Tal vez no es religiosidad, ¿verdad? Pero todavía, una vez más, venimos cargados de cosas. Y a veces pensamos que es que las cosas se tienen que hacer así. Y ya traemos, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que hacer? Gente tiene que actuar así. Cuando Dios te dice, tú nada más amas a la gente, yo me encargo de cambiarlas. Yo quiero hacer algo nuevo aquí. Que tal vez es un poco diferente de lo que estás acostumbrado. Pero tú déjate llevar nada más, que Dios siempre quiere hacer una obra nueva. Cuando salimos de la iglesia anterior, el pastor me dijo, me acuerdo que él habló conmigo y con Luz y mi esposa, y él me dijo, ve y comienza algo nuevo. Dice, tú ya has estado aquí por un tiempo, dice, con nosotros. Tú has visto lo que hacemos mal, dice. Tú has visto todo lo que hago mal. Pero has visto lo que hago bien. Dice, toma todo lo mal, deséchalo. Agarra lo bueno y tú ve y comienza algo mejor. Ve y comienza algo nuevo. No me dijo, ve y comienza lo mismo que estamos haciendo aquí. Que Dios te use de una manera poderosa, comenzando algo nuevo, guiado por el Espíritu Santo. Quitémonos, si es religión lo que nosotros tenemos, hermanos, nada más. Dejémonos que Dios nos lleve más allá. Quitemos los prejuicios que tengamos, que eso nos detiene muchas veces. Y dejamos que el Señor haga algo nuevo en las vidas de cada uno de nosotros. Vamos a 2 Corintios 3, 18. Dejemos que el Señor nos transforme de gloria en gloria. Pero eso no va a ocurrir si nada más tenemos religión en nuestras vidas. 2 Corintios 3, 18. Dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Dejémonos, hermanos, que seamos transformados, que veamos de gloria en gloria. Soltémonos de las cosas. Soltémonos de las cosas que nos están deteniendo. Yo tenía un perro, era un perro alemán, este se me olvidó. Era un pastor alemán. Y estaba grandote, ¿verdad? Estaba grandote, parecía un caballo. A él cuando le dabas su juguete o su pelota, lo agarrabas su pelota, cuidado, primero tenías que tener cuidado porque te quería comer toda la mano, ¿verdad? Pero cuando la agarrabas, forcejeabas y no te la dejaba, no te la soltaba. Por más que le jalaba, no la soltaba. Pero lo que tenía que hacer es darle algo mejor que ese juguete. Entonces sí que soltaba eso. Le daba un steak, le daba carne o algo, me la soltaba bien rápido. ¿Sabes que nosotros somos así como mi pastor alemán, de que nos agarramos de nuestras cosas y ahí estamos, ¿verdad? Y no queremos soltar? Pero ¿sabes qué? Dios te quiere dar un steak, algo mejor. Suelta eso, que lo que Dios quiere para ti, lo que tú tengas, ¿verdad? Que lo que Dios quiere para ti es mucho mejor que tal vez ese juguete que te estás agarrando. Que tal vez esas emociones que te estás agarrando y que estás trayendo. Que tal vez esa religiosidad que tú traes. Que tal vez esos hábitos malos que tú tienes, déjaselos. Y Dios te va a dar algo mucho mejor que eso. Así es, eso es lo que Él quiere para ti. Es lo que Él quiere para mí. Pero tenemos que ir, ¿qué? Dejarnos que nos transforme y que vayamos de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y ahorita vamos a tomar la comunión, venimos a su presencia y medita, ¿verdad? Medita en lo que hemos leído sobre Jeremías y lo que él quería, y lo que Dios quería, y lo que mandó Jesús a Jeremías con el mensaje para el pueblo. El mensaje para el pueblo, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que nos despojemos de cualquier cosa, ya sea religiosidad nada más, ya sea lo externo, si todavía estamos con lo externo, con las apariencias. Que estamos en el lugar correcto, digamos las palabras correctas, pero nuestro corazón sobre todo está ¿qué? Correcto. Y si algo se van con este, acuérdense de esas tres cosas, ¿verdad? Lugar correcto, palabras correctas y el corazón correcto. Pero soltemos cualquier otra cosa, prejuicio, religiosidad, hábitos malos, pecado. Desechémonos de todo eso y nada más caigámonos en las manos de quien es el Señor. Transfórmame. Haz algo nuevo, Padre. Y esa es mi oración. Señor, haz algo nuevo aquí en North Long Beach. Con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el pasado, ¿verdad? Y tal vez las experiencias y tal vez nuestra relación en el pasado. Gloria a Dios. Pero no nomás miremos en el pasado, sino que Dios quiere hacer algo nuevo ahora. Y aquí con cada uno de nosotros. Pero dejémonos. Así es que meditemos en estas cosas, pongámonos a cuentas con el Señor. Y ahorita que vamos a tomar la comunión. Y por eso dejamos más adoración hacia el último, para que en tu lugar adores. Ese es tiempo entre tú y el Señor. Recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Recordando lo que está haciendo en este momento en cada uno de nosotros. Y la gloriosa esperanza de que vamos a hacer lo que viene en el futuro. Así nos recuerda del pasado, aquí ahorita en el presente y en el futuro, lo que viene. Amén. Así es nuestro Señor, que nos llama a cada uno de nosotros. Regresa. Mira, aquí es donde quiere que estés. Pero tienes que ser honesto. Examinarte tú mismo. Examines, hermanos. Examinémonos. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y Padre, ayúdanos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, porque estamos llenos de cosas, Padre bendito. Estamos llenos de cosas, Señor, y tú quieres que regresemos a ti, Padre bendito. Si es que andamos cavando nuestras propias cisternas, Padre. si es que andamos adulterando, si es que estamos matando. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Queremos que sobre todo destruya nuestro corazón correcto, Padre. Y en este momento, qué mejor tiempo para ponernos a cuentas contigo, Señor, ahorita. Ahorita, Señor, que vamos a tener comunión contigo, Señor. Donde recordamos lo que tú hiciste. Mi hermano, mi hermana, tal vez dices, yo no he matado a ninguno. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 5:21? Si estás enojado, hablas mal de ti, esa persona ya lo has matado en tu corazón. Y tal vez dices, no, pero yo no he adulterado, yo no he sido infiel. Pero Jesús dice ahí en ese mismo capítulo, si tú has visto una mujer o un hombre con codicia, con deseo, ya has adulterado. Si no has tratado bien al huérfano, si has jurado en falso, Dios dice que te arrepientes, me arrepienta yo. Así es que este mensaje es relevante para ti y para mí hoy en día, y que así lo tomemos, no como algo que pasó, que fue para ellos nada más, sino que también para nosotros. Y su misericordia del Señor nos llama a pesar de cómo somos, y seguimos. Cambia tus caminos, cambia tus obras. Yo tengo algo mucho mejor para ti. No cabes para ti cisternas rotas que no detienen el agua. No seas satisfecho con nada más con lo que tienes, hermano, o con lo material. Sino que Dios te quiere llevar mucho más allá. Es que Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bendito. Y te damos gracias, Padre. Es que perdónanos, acepta nuestra adoración en este momento, Señor. Y te damos gracias. Cristo Jesús, oramos.